Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 23 de abril, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este espacio Radio Escuela, en el que los medios sirven en este caso de puente entre la escuela y las familias, los niños y las niñas que se encuentran en sus casas en esta época de cuarentena. Yo soy Eugenia Quibel, estoy junto a Sabrina Flax, nuestra maestra de cuarto y quinto grado. ¿Cómo estás, Sabrín?
Bien, Euge, ¿cómo andan en casa?
¿Cómo andarán?
Espero que bien, espero que bien. Se los anda extrañando ya, ¿eh? Ya.
Sí.
Pero bueno, por suerte tenemos este espacio.
Sí.
Y donde también, si ellos extrañan, y ellas extrañan también, pueden mandar su mensaje, ¿no es cierto?
Pueden comunicarse con nosotros. Tenemos una línea de WhatsApp, 1125-12-0896. Sepan que en este caso estamos saliendo a través de Radio Nacional con sus 49 emisoras, por toda la red de emisoras de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que tiene toda la Argentina. ¿Comenzamos?
Primaria. Lengua.
Lengua, prácticas de lenguaje.
Sí, ¿se acuerdan que venimos trabajando con leyendas?
Claro.
¿Sí? Y son, acuérdense, que son estos relatos antiguos que se van transmitiendo de generación en generación.
Sí.
Tratando de explicar aquellos fenómenos o sucesos más bien relacionados a la naturaleza o a los orígenes de la humanidad, pero también de algún animal, que generaban curiosidad en los distintos pueblos.
Claro.
Habíamos escuchado la leyenda que contaban los Ipaya en el actual Brasil.
Cierto.
¿Se acuerdan que habíamos hablado del robo del fuego?
Sí. ¿Sí?
Y que lo habíamos relacionado con la mitología griega, que también tenían una explicación de cómo había surgido el fuego a raíz de que un titán Prometeo había robado el fuego a los dioses.
Totalmente.
Y se había dado a los seres humanos, ¿sí?
Exacto.
¿Se acuerdan de eso, no?
Sí.
Bien, habíamos dicho que la próxima leyenda también tenía que ver con la explicación del origen del fuego, pero esta vez estamos hablando de un pueblo en lo que hoy en día es Estados Unidos.
Bien.
¿Sí? Vamos a conocer la leyenda que contaban los indios Creek, que habitaban en el sureste de Estados Unidos, en la actual Georgia.
Muy bien, qué lindo.
Entonces nos encontramos alrededor del fogón.
Sí.
A orillas del Océano Atlántico.
Ajá.
Del otro lado nos imaginamos el continente africano.
Lo estoy viendo, perfecto.
Nos distancia la gran agua, como le llamaban este pueblo al océano.
Bien.
Cerramos los ojos y escuchamos esta leyenda.
Los indios Creek de Norteamérica decían que una vez, hace mucho tiempo, las tribus se reunieron y se preguntaron, ¿quién de nosotros irá a conseguir un poco de fuego? Porque los dueños del fuego eran la gente del este, que vivía del otro lado de la gran agua. Por fin, entre todos, se pusieron de acuerdo para que fuese el conejo. El conejo fue hasta el agua, se zambulló y cruzó a nado toda esa inmensidad. Cuando llegó a la otra orilla, lo invitaron a bailar. El conejo tenía un traje muy alegre y llevaba en la cabeza una gorra de lo más original, adornada con 4 palitos de terebintos. Enseguida se unió a la rueda de bailarines y bailó con ellos. La gente del este, baila que baila, se acercaba cada vez más al fuego. Y el conejo, baila que baila, también. Los bailarines se inclinaban cada vez más cerca del fuego y el conejo lo mismo, cada vez se inclinaba más cerca del fuego. Se inclinó tanto que de repente los palitos de terebinto de su gorra se prendieron fuego y ardieron. Entonces se terminó el baile. ¡El extranjero tocó el fuego sagrado!, gritó la gente. ¡Hay que matarlo! ¡No tiene perdón! Corrieron tras él para matarlo, pero el conejo corrió más rápido y por fin llegó a la gran agua y se zambulló mientras los perseguidores se quedaban agitando los puños en la costa. El conejo valiente cruzó todo el océano Atlántico, o como lo llamaban los indios, toda la gran agua del este. Nadó con la cabeza fuera del agua, con las llamitas resplandeciendo sobre su gorra, y llegó a la orilla donde lo esperaba su gente, que gracias a él consiguió el fuego.
Escuchábamos esta leyenda que además es una adaptación de, sí, Beatriz Ferro.
Sí, exactamente.
Bien.
Bueno, como mencionábamos la otra vez, son muchos los pueblos que trataron de explicar a través de estos relatos cuál es el origen del fuego.
Claro.
¿Sí? Este es el tercer relato, ¿no? La tercera leyenda.
Sería como una tercera explicación.
Exactamente. Y hay un elemento, como estamos diciendo, que se repite, que esto es muy llamativo para los estudiosos y las estudiosas de las leyendas y de los mitos de los pueblos, que es el tema del robo del fuego, ¿no? De cómo se consigue a través de, agarrarlo así como como un robo, exactamente.
Claro, sí.
Es llamativo eso.
Y claro.
Hagamos el mismo ejercicio que hicimos con la otra leyenda, si les parece.
Dale.
¿Sí? Entonces pensamos, el título es La gorra del conejo.
La gorra del conejo, claro.
El pueblo que la cuenta son
los Creek
del sureste de Estados Unidos.
Bien.
¿Sí? Acuérdense que si pueden tener un mapa a mano,
siempre es muy útil.
Podemos utilizar tanto el planiferio, que es el mapa donde nos muestra todos los países.
Desplegado.
¿Sí? Exactamente. Pero también acuérdense que por más que hicimos la relación con Grecia, con el pueblo griego que está en el continente europeo, estamos concentrándonos en el continente americano, ¿sí?
Perfecto.
Entonces, ubicamos en el sur de América, ubicamos a Brasil, que fue la otra leyenda que escuchamos.
Cierto.
Y hoy nos ubicamos en el norte, ¿sí? A orillas del Océano Atlántico.
Perfecto.
¿Sí? Estamos ubicados ahí.
Y la gran agua que cruza, y del otro lado,
África.
¿Sí? Bien.
Bien, el fenómeno que explica, como dijimos, es el origen del fuego.
Claro.
¿Sí? Y los personajes que aparecen es el conejo, la gente del este, que eran los dueños del fuego, ¿sí?
Muy bien.
Entonces, ahí ya vamos armando, si lo van escribiendo en sus carpetas, en sus cuadernos, ya tenemos los títulos de las leyendas, tenemos los personajes que aparecen, el pueblo que los cuenta,
bien.
Y el elemento, en este caso el fuego, que se intenta explicar. Así vamos viendo comparaciones, ¿no?, de todas las leyendas.
Me encanta. Estoy pensando en la Argentina la cantidad de leyendas que hay por regiones,
claro,
¿no?
Sí.
Qué lindo y qué interesante sería si nos pueden llamar, contar, grabar un mensajito 11 25 12 0896 por WhatsApp. Alguna leyenda vinculada a alguna región, como no, me acuerdo hace unos días hablábamos de El Pombero, en una canción que se menciona en la zona del litoral.
Y también el Yací Yateré de la misma zona.
También, sí.
Vamos a recordar un poquito entonces.
Dale.
Las leyendas son relatos antiguos, una creación colectiva de un pueblo, es decir que son anónimas,
¿sí? Claro.
Y se transmiten de forma oral. Más tarde hay autores y autoras que tomaron esos relatos y los escribieron.
Sí.
Por ejemplo, en este caso, La gorra del conejo, que como Euge les decía antes, es una adaptación de este relato que hacían los indios Creek, una adaptación de Beatriz Ferro.
Sí.
¿Sí? Y la escritora, la autora de esta adaptación, dice en la colección de cuentos de Polidoro, dice, nosotros no inventamos las historias de este libro, las imaginaron hace cientos y cientos de años los indios de América.
Sí.
Y los cuentacuentos de las tribus se las contaron a los mayores y a los niños.
Mira.
Los indios explicaban con un cuento las cosas más misteriosas. Por ejemplo, cómo obtuvieron el fuego los hombres cuando en las tierras de América aún no había fuego.
Fantástico. Timbre, momento del recreo y nos vamos a una canción que habla justamente del cuento, los relatos, la lectura en voz alta. Caufequín nos cuenta este cuento espacial.
Quiero viajar en un cuento espacial. Lejos del aire hay tanto lugar. Tengo cómo ir, solo hay que subir, subir. Tengo una canción que me llevará hasta allí. Lejos, tierra, más allá, un lugar, Venus, verás. Marte será. Cuento espacial me llevará. Averiguar las estrellas que hay. galaxias en verde y azul. Viajo en mi nave a rayar y con Láctea me quiero quedar. Nuevos sonidos me quiero llevar. No quiero dormir, voy a descansar allí. En la cruz del sur hay un sueño para mí. Más viaje estelar, luces de cristal. ¿Cuánto espacial me llevará? Averiguar las estrellas que hay. En verde y azul, viajo en mi nave a rayar.
Educación sexual integral.
Aquí seguimos en Radio Escuela. Les recordamos que modificamos algunos horarios en nuestra grilla, así que sepan que cuarto y quinto grado, que es este espacio en el que nuestra maestra Sabrina Flax les está dando el contenido para cuarto y quinto, sale de 2 a 3 de la tarde. Educación sexual integral, Sabrina.
Sí, Euge, bueno, en casa se acuerdan, ¿no? Que estamos hablando de los estereotipos de género.
Sí, claro.
Sí, acuérdense que cuando hablamos de estereotipos, estamos hablando de estas generalizaciones, tomando solo un aspecto de la persona. Por ejemplo, podríamos decir que si tomamos la nacionalidad, podemos decir todos los argentinos o todas las argentinas hacen determinada cosa. Eso es un estereotipo, es una generalización y genera un prejuicio.
Sí, ¿sí? Además es muy limitado, ¿no? Porque no nos define un solo aspecto a las personas.
Exactamente. Por eso es muy importante, ¿se acuerdan que hablábamos también de si lo teníamos naturalizado? Es decir, que si lo tomábamos como normal,
sí,
como que siempre había sido así, o se podía romper.
Bien.
Y hablamos del género. Acuérdense que el género son las representaciones que tiene la sociedad, las expectativas que tiene la sociedad de sobre una mujer o sobre un varón. Uh-huh. Y entonces, cuando hablamos de estereotipo de género, es una generalización sobre las mujeres.
Claro.
O una generalización sobre los varones.
Correcto.
¿Sí? Eso habíamos estado hablando y también les habíamos anticipado que estos estereotipos de género estaban en toda nuestra vida.
Desde ¿sí? chiquitos los empezamos sí. a consumir, ¿no?
Claro. ¿En dónde? Por ejemplo, en los cuentos clásicos. Habíamos hablado de los cuentos de princesas.
Sí.
Sí, habíamos dicho, que por ejemplo en Cenicienta, uh-huh. ¿no? Cenicienta es una... Bueno, después se convierte en princesa, pero está como en esa situación donde el príncipe la tiene que rescatar, ¿no?
Sí.
De su madrastra.
Y de una cantidad de tareas que durante años y años se adjudicaron a las mujeres también,
las
¿no?
La limpieza.
Por ejemplo.
Exacto. Sí. ¿Sí? Pero bueno, también hay otros cuentos, por ejemplo, como Blancanieves, ¿no?
También.
Que también está esperando, a ella la envenenan y entonces está esperando ahí dormida, ¿no?
Sí.
Al príncipe que después de un beso la va a despertar y al parecer van a vivir felices para siempre.
Sí.
Pero quizá las princesas tienen otro destino.
Otro deseo.
Claro, eso, no tienen destino, tienen otros deseos.
Claro.
Les proponemos escuchar,
sí,
¿no?, otra historia de princesas.
A ver.
La princesa Filomena vivió hace muchos años en un lejano país y en lo alto de una torre de marfil y plata. Se asomaba a una ventana y con gran parsimonia peinaba sus largos y negros cabellos. Ella, sin duda, esperaba ese momento maravilloso que el destino tiene reservado a todas las princesas. Un día, un jinete que montaba un impresionante caballo pardo escuchó la voz de la princesa Filomena. La princesa miró hacia abajo y preguntó: ¿Quién sois? Soy un príncipe, contestó el jinete. La princesa se asomó un poco más por la ventana y miró al príncipe con curiosidad, pues jamás había visto a uno, a pesar de ser princesa. ¿Y qué deseáis? Me dirigí al bosque. Tengo que encontrar allí a Blancanieves. La pobre mordió una manzana envenenada y está como muerta. ¿Y qué sucederá cuando lleguéis? Besaré a Blancanieves y el trozo de manzana envenenada caerá de su boca. Recobrará la vida, nos casaremos y seremos felices. Pero, si quisierais... ¿Si quisiera qué?, se extrañó la princesa Filomena. Si quisierais, me quedaría con vos. Abridme la puerta de la torre, dejadme subir, seremos muy felices los dos, siempre juntos. La princesa Filomena sonrió para sí y, dando la espalda al príncipe, continuó peinándose sus largos cabellos negros. El príncipe entendió la respuesta, desilusionado, y abandonó al galope aquel lugar. Transcurrió algún tiempo. Y a la torre de marfil y plata llegaban distintos príncipes en busca de su princesa, pero Filomena no les prestaba atención. Y así pasaron días, semanas, meses, tal vez años enteros. Un atardecer, un barco pirata pasó cerca de la costa. El capitán pirata era un hombre alto y ancho, muy robusto y algo viejo. Un parche negro cubría uno de sus ojos, un garfio de acero remataba uno de sus brazos y una pata de palo, algo carcomida y agrietada por la humedad, sustituía a una de sus piernas. Cautivada por aquella visión, la princesa Filomena dejó de cantar. ¿Quién eres?, preguntó la princesa Filomena. Un pirata, respondió el capitán pirata. ¿Has viajado mucho? ¿Has visto muchos países? Muchísimos, tantos que ahora no puedo acordarme de ninguno. Atraca entonces tu barco en la orilla y ven a mi torre de marfil y plata, dijo la princesa Filomena. ¡Oh, no!, dijo entre risas. Los piratas nos aburrimos en las torres de marfil y plata. Los piratas nunca sabemos cuál es nuestro destino. Nos dedicamos a recorrer los siete mares. ¡Oh, y entonces me iré contigo! ¿De verdad quieres venir conmigo?, insistió aún con incredulidad. La princesa Filomena, a la medianoche, abrió la puerta y corrió hasta la orilla del mar. El capitán pirata la esperaba en una vieja barca de remos. Le tendió su mano grande y fuerte y la ayudó a subir. El mar estaba en calma y la sensación de inmensidad emocionó a la princesa. Desde aquella noche, la puerta de la torre de marfil y plata permaneció abierta de par en par. Ya no tenía nada que guardar. La princesa Filomena había decidido vivir fuera de su propio cuento.
Atención cuarto y quinto grado. Seguimos educando.
Me encantó este cuento. ¿De quién es?
Bueno, Euge, este cuento es de Alfredo Gómez Cerdá y Teo Puebla. En realidad, nosotras les contamos que hicimos una adaptación porque era muy largo.
Sí.
Y entonces hicimos una adaptación para poder ilustrar justamente, ajá, de qué manera podemos pensar a estos personajes, uh-huh, ¿sí?, como una princesa y un pirata que rompen los estereotipos. Porque, a ver, ¿qué estereotipo de pirata nos imaginamos? Es decir, ¿qué generalización cuando decimos pirata? ¿Qué cosas enseguida se nos vienen a la cabeza?
Y al principio yo pienso en un villano.
Claro, alguien malo, ¿no?
Alguien malo, alguien que navega los mares y que va, y que va visitando puertos y robando y haciendo,
claro,
desastres por los puertos.
Sí. Exactamente. En este cuento, el pirata, si bien él viaja y conoce mares, uh-huh, y tiene las características físicas, ¿no?, que podemos pensar de un pirata, porque tiene el parche,
sí,
tiene la pata de palo, ¿no?, como ciertas cositas que podemos pensar.
El
como,
garfio en la mano.
Claro, como, uh-huh, las características del pirata, uh-huh, pero no tiene maldad.
No.
¿Sí? No presenta estos rasgos que enseguida podemos pensar. Y Lo mismo pasa con la princesa.
Sí.
Porque si pensamos en las características generales, ¿no? El estereotipo de la princesa, ¿no? Podemos pensar, bueno, la princesa se tiene que casar con un príncipe.
Que está a la espera de ese príncipe azul, como lo pintan en algunos cuentos.
Sí, porque tiene un destino determinado. Uh-huh. Bueno, esta princesa Filomena justamente le hace más caso a su deseo que a su destino, ¿no?
Y se entusiasma justamente con estas características del pirata, esta posibilidad de navegar los mares, de conocer otros lugares, ¿no?
Claro. Justamente este cuento lo que nos permite es ver de qué manera se pueden romper estos estereotipos sobre las mujeres y sobre los varones, ¿sí?
Me pregunto, Sabri, ¿cómo lo toman este cuento, por ejemplo, chicos y chicas que lo escuchan en cuarto y quinto grado? ¿Vos has hecho la experiencia?
Sí, yo he hecho la experiencia con este cuento. La verdad es que, lo toman bien, les gusta.
¿Es una sorpresa?
Claro, es una sorpresa porque aparte siempre trabajamos antes de leerlo, ¿sí? Este es un libro álbum, volvemos a repetir, el autor Alfredo Gómez Cerdá y Teo Puebla. Es un libro álbum, es decir, que tiene imágenes.
Ahí
también.
Está.
Y entonces yo siempre trabajo, y en casa también lo pueden hacer, ¿sí? Uh-huh. Pensemos, antes de leer un libro, leemos el título.
Bien.
¿No? Y entonces pensamos de qué va a tratar, anticipamos.
Sí.
¿Sí? Y entonces...
¿Qué nos sugiere?
La princesa, ¿no? Y el pirata. Uh-huh. Y empezamos a hablar de qué características puede tener una princesa y qué características puede tener un pirata. Y después, cuando terminamos de leer el libro,
nos
damos cuenta exactamente que no era tan así como lo pensábamos al principio. ¿Y sabes qué, Euge?
¿Qué?
Ahora estoy pensando que hay películas muy conocidas,
sí,
que también rompen con los estereotipos de género.
A ver, pensemos algunas.
Por ejemplo,
¿en cuál
Shrek.
Ah, me encanta.
¿No? Sí. Porque también se supone que era una princesa que estaba esperando a su príncipe. ¿Quién aparece?
El ogro.
El ogro. Y el ogro al final no era tan malo, ¿no?
¿No?
Como se piensa que es un ogro.
No, no.
Entonces, bueno, ahí también es una película que rompe muchos estereotipos, generalizaciones. Sí,
sí. Sí.
Y también otra película, ahora se me viene en la cabeza.
A ver.
Es la película Valiente. No sé si la vieron en casa, pero también es muy linda para ver. ¿Por qué? Porque justamente es una princesa que ella también le hace caso más a sus deseos.
Claro.
¿Sí? Que a lo que esperaba su familia y su sociedad de ella por ser mujer y princesa.
Muy lindo, muy lindo. Si se les está ocurriendo, si a medida que escuchan el relato de Sabri, este cuento, les aparece a lo mejor algún cuento que pasó por sus manos, un cuento que les leyeron, y quieren compartirlo con nosotras, 11 25 12 0896 es nuestra línea de WhatsApp. Es la manera que tenemos de estar en contacto.
Claro.
Este ratito que estamos nosotras aquí en el estudio de radio, ustedes en casa, del otro lado, ¿sí? 11 25 12 0896. Qué lindo.
¿Sabes lo que me encantaría, Eugen?
¿Qué, Sabri?
Que nos manden un audio,
sí,
contándonos cómo se les ocurre que pueden romper con un estereotipo de género.
Qué buena idea.
Me encantaría.
En casa, en la escuela,
sí,
cuando volvemos.
Claro.
Excelente.
Y también pueden mandar audios mandando mensajitos a sus compañeros y compañeras.
Saludos.
Y a sus maestras y maestros también.
Aprovechen. Vamos con una canción ahora, ¿sí? Duerme Negrito, versión del Baiano, en Encuentro en el Estudio.
Duerme, duerme, negrito, en que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, y que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica puma, chica puma, a puma, chica puma. Duerme, duerme, negrita, en que tu mamá está en el campo, negrita. Duerme, duerme, movila, en que tu mamá está en el campo, movila.
trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrita. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.